¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Ya, estamos listos para comenzar nuestro programa Citoyens. ¿Cómo están, queridos auditores, nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo está Jaime Lepe nuevamente junto a los dos?
Diciembre, Pascuas Mil.
Uy, sí, qué terrible. Pero bueno, es una bonita fecha, entretenido. Vamos a tener un programa que también bastante súper animoso, porque vamos a tener música en vivo acá, que nos acompaña a nuestro invitado en Conexión Patrimonial. Así que vamos a saludar a nuestro equipo, Bruno Aguilar en fotografía, redes sociales Manuel Martínez, diseño y publicidad Belén Araneda, producción general Carlita Díaz, que hoy día se tomó un descansito, y en controles Patricio Núñez. Así que ahí está nuestro equipo pendiente de nuestro programa, que hoy día va a ser bastante dinámico.
Sí, vamos a tener un contacto con una pizzería distinta,
exquisita,
extraordinaria, bueno, única.
Hay que ser transparente con nuestros auditores. Nosotros hicimos nuestra reunión de pauta justamente en la pizzería.
Sí, estamos en la línea con Renata Faciolongo. Ella es la fundadora, la creadora de esta pizzería que se llama La Mafia. ¿Capichi?
La mafia. Capítulo. Oye, pero entretenido, porque hasta los nombres de las pizzas tienen nombre de
mafiosos. Yo diría entrar así, hablar, como Don Corleone.
Pero si te fijaste a la entrada, ustedes entran al local aquí en Manuel Mall, le vamos a dar la dirección a la entradita, ustedes van a ver fotos de todos los mafiosos, sí. Así que es bien entretenido. ¿Cómo estás, Renata?
Hola, muy bien, gracias.
Oye, bueno. Espectacular tu local. Bueno, tenemos que decirlo y lo transparentamos, que nuestra reunión de pauta fue justamente ahí en tu local. ¿Y qué fue la pizza que nos comimos?
Una pizza de queso cabra con miel de abeja, ¿no?
Uy, qué exquisita para la gente, sí, que le gusta lo dulce.
A ver. Una Luca Miele, que tiene una Luca Miele, queso de cabra y mozzarella. Sí.
Ajá. Oye, ya, cuéntanos de esta pizzería.
¿Cómo nace esta idea?
Mira, esta idea nace como de un viaje como muy inspirador que tuve a Italia después de haber trabajado como ingeniera, empezando a trabajar a Ferro, me fui de vacaciones.
¿Ya?
Y bueno, y vi que este concepto de una pizza muy buena, de muy buenos ingredientes, muy gourmet, era muy común comerla en la calle de pasada. ¿Ya? Y como que dije, pucha, sería bacán que en Santiago hubiera algo así como tan rápido, pero al mismo tiempo de comida buena, que no sea comida chatarra. Y, claro. Y ahí salió, fue como ya, me gustaría emprender en gastronomía, quizás este sea el rubro, y ahí vino el lanzazo.
O sea, de ingeniera en computación pasaste a la gastronomía.
Así es, de ingeniería en computación, trabajé en videojuegos durante 6 años y me pegué el golpe al emprendimiento.
Oye, digámosle a nuestros auditores que lo más importante de tu pizza es la masa.
Así es, eso es lo que buscamos, nuestra masa... Es una masa gruesa, de alta hidratación, que se llama, que tiene mucha agua en su fabricación, y hace que sea como crocante por fuera, pero suave por dentro.
Claro.
La fermentamos en frío durante 24 horas, tiene alto trabajo manual también, es como nuestra diferenciación.
Ya, y estas son pizzas al taglio.
Así es.
¿Qué significa
al corte,
eso?
Para los
al
amigos.
Al corte para los amigos.
Oye, pero en realidad sí. con ese corte tú quedáis pero perfecto.
No, y además que la bandejita estaba muy especial, sí. era todo diseñado.
Nosotros ayer estamos tirando flores porque estuvimos ahí y nos encantó. Oye, ¿cuál es la clave para poder diferenciarte del resto aparte de la masa?
¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que ir ahí?
Mira, la verdad lo que nosotros queremos destacar es como este concepto, este formato, tal como te decías, al corte, y que es un servicio rápido, pero muy gourmet, como que muchas veces uno está apurado, no sé, en la oficina tiene un ratito para salir a almorzar. En la mafia puedes almorzar un trozo de pizza, un corte, como ustedes bien decían, un tamaño contundente que sirve perfectamente para un almuerzo, pero de buenos ingredientes, ¿verdad? Buscamos la mejor calidad, usamos una súper buena harina, una mozzarella fior di latte, productos italianos, los mejores productos nacionales. Entonces queremos entregar algo rápido, en un local chiquitito, como ustedes vieron, sí, pero que sea de perfecto nivel. Eso es como lo que buscamos, sí, como
local. Y si yo quiero llevarme algo a la casa o llamo por teléfono, ¿me las van a dejar?
Sí, tenemos un formato del corte como personal y también tenemos una grande, que es de 30 por 30 centímetros, donde comen dos o tres personas, son cuadradas. Y tenemos delivery todo el tiempo por Uber Eats, esta aplicación, así que pueden pedir comida desde el celular. Es súper cómoda, a nosotros nos funciona súper bien, los clientes también están bien satisfechos porque son puntuales en las entregas. Y también tenemos un delivery propio, pero funciona de los jueves y los viernes de 18 a 22 horas, por Providencia, lo hacemos en bicicleta.
Ya, ustedes están ubicados en Avenida Manuel Montt, 183, local 2, en Providencia.
Así es, a la entradita. Sí. O sea, a media cuadra del metro.
Sí, está ahí al lado. ¿Cómo nosotros podemos aprender a hacer esa masa? ¿Ustedes nos enseñan cómo es la cosa?
¿Ya quiere quitarle la pega a la...?
No, pues sí, por lo menos que me entregue el dato, pues. Ya. Bueno, yo no sé nada de cocina, pero bueno.
Bueno, qué bueno que preguntan, porque tenemos un curso que estamos haciendo con Arte Bianca, lo hemos hecho en el pasado, lo vamos a repetir el próximo jueves 13 a las 7. Arte Bianca es una escuela de gastronomía y ellos nos están invitando ya por segunda o tercera vez, no recuerdo bien, hacer la masa y la pizza en realidad. Ya. También hacemos focaccia, donde utilizamos la misma masa, y la gracia es que estamos llevando una receta como modificada para que tú lo puedas hacer en tu casa. Esa es como la diferenciación, como porque de repente la pizza siempre, ay, no sé, te piden unos hornos de alta temperatura, maquinaria difícil, pero nosotros como que practicamos como, yo de hecho mismo lo hice como en mi casa, modificando un poco la receta para que sea completamente asible.
Casera total.
Claro, en la casa, con el horno que uno tiene, con las manos y así. Ya. Entonces,
Oye, Renata, cuéntanos, ¿cuáles son las pizzas regalonas tuyas?
Las que
tú recomiendas, Ari, usted no puede dejar de probarlas.
La Luca Miel es una, porque una pizza con miel es novedoso, o sea, el sabor ahí, la combinación agridulce es rica.
Sí, perfecta.
La otra que también llama mucho la atención es la Henry Cota, que está por el nombre de Henry Hill, pero tiene ricota, espinaca y cebolla caramelizada. Esa también es como de las regalonas. Y bueno, la primerísima, que si tú me decís cómete una hora, yo voy y me lo como, la Michael Búfalo, porque tiene mozzarella de búfala italiana, que es exquisita.
Sí.
Y yo creo que nunca he visto un local donde vendan mozzarella de búfala al corte, como que es un producto mega premium, pero nosotros lo hacemos como accesible, rápido, así que en verdad es una de mis favoritas.
Ya, Renatita, entonces ahora haga la invitación.
Pero no nos ha contado por qué estos personajes de la mafia italiana.
¿Por qué le pusiste puro nombre a las pizzas de los mafiosos?
La verdad viene como porque el nombre del local primero. Bueno, yo soy, mi familia es italiana por los dos lados, yo soy de nacionalidad heredada de Sicilia, entonces como que hay mucha broma entre mis hermanos que son mafiosos y todo eso.
O sea, ya.
Así como uno consigue algo, es mafioso, qué sé yo. Ya. Entonces, el local salió como así, como un lugar donde se reunirían mafiosos. Y después las pizzas tienen nombres de personajes que tenemos en un mural, que tienen puras caras de mafiosos de películas.
Casi
todos son de películas. Algunos no, algunos de la vida real, como el Capone, pero bueno. Y entonces tenemos los nombres de las pizzas con ellos, pero con esos personajes como nombre y un apellido relacionado con los ingredientes. Hicimos una transformación ahí.
¿Y en redes sociales cómo te ubicamos?
La Mafia Pizzería en Instagram es como nuestro principal punto de contacto. Tiramos promociones, concursos, novedades, todo pasa por ahí. Así que La Mafia Pizzería en Instagram y en Facebook, Pizzería La Mafia, al revés. Y ahí pasa todo. Tenemos hartos concursos, actividades, productos nuevos, los avisamos también por ahí, temas con el delivery también, promos, de todo. Así que es verdad que estar conectado a esa red social porque funciona.
De la dirección entonces donde ir, invite a todos los ciudadanos y ciudadanas para que vayan hoy día mismo a tomar oncecita ahí.
Eso, estamos en Avenida Manuel Montt 183, local 2, a pasos del Metro Manuel Montt, está en la entradita con Nueva Providencia, estamos de lunes a sábado de 12:30 a 10:30 de la noche.
Súper.
Y bueno, el delivery, como les decía, siempre por Uber, o si no, jueves, viernes en la noche, a través de nosotros, a través del WhatsApp, que también tenemos en Instagram, quedan todos súper invitados, una pizza diferente, no es la típica pizza de la piedra que es muy común en Santiago, que a mí me encanta, pero nos quisimos diferenciar y los invito a probar como buenos ingredientes de manera rápida, local chiquitito, pero acogedor.
Exactamente. Listo, ya, Renata.
Ya. Pero mira, espérate un poco. O sea, a mí me gusta, a propósito del segundo tema que tenemos después del Big Band de la ciudad, me gusta mover el piso a mí. ¿Ah? Me gusta sorprender. Entonces, tú no estás mirando en este momento por streaming, pero yo estoy mirando la cara de Manuel Sánchez, que es nuestro próximo invitado, porque además no se puso los fondos, entonces tiene que haber cachado muy poco lo que conversamos, solamente por lo que nosotros decíamos. ¿Ya? Y yo quiero hacerle un desafío al Manuel, que es tan joven ¿ya? como tú, ¿ya?
¿Ya?
¿Cómo le podríamos hacer una estrofa, una paya a la pizzería La Mafia? Le regalo para Renata.
Oh, excelente.
¿La podéis tirar ahora ya? Renata.
Y la pizzería se llama La Mafia.
La Mafia. Mira, escucha, Renata, tenemos un payador de lujo.
Oh, qué maravilla, ya.
Manuel Mon. Manuel Mon. 183.
Ya. Le improvisaré esta vez. Le improvisaré esta vez. Esta mi décima grata. Dedicada está a Renata. A ella se la cantaré, Manuel Montt, 183. Lo grito con alegría, hoy al terminar el día. Esta mi rima no es zafia, y así saludo a La Mafia, que es la mejor pizzería.
¡Ay, qué bueno! ¡Ya, bravo!
Ese regalo es para ti también, Renata. Ese regalo para ti.
Ya. No, nunca recibí un regalo como ese.
Mira. Ya, un abrazo,
Renata,
que estén muy bien.
Que estén bien.
Gracias.
Chao. Ya, vamos, y nos vamos cabalgando. Conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, estamos en Conexión Patrimonial.
Estamos y saludemos a las radios amigas
radio
de regiones.
Los Placeres de Valparaíso.
Vamos con la Radio Universidad Austral de Valdivia.
Radio Universidad Los Lagos de Osorno.
Radio Sol del Sur de Coyhaique.
Y usted ahí de
Tamarugal. Radio Tamarugal de Caldera.
Ya. ¿Ah? Bueno, entonces,
ya presentamos a nuestro
payador tan simpático que nos pudo hacer este regalito a Renata en su pizzería. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Manuel Sánchez, payador en nuestro oficio en Conexión Patrimonial. ¿Cómo está, Manuel? Gracias por estar acá con nosotros.
Un gusto, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá nuevamente en esta radio que siempre recibe al arte popular. Así que muchas gracias también a ustedes por hacer algo como esto.
Bueno, a modo de introducción hay que señalar que la paya es un arte popular de origen hispánico y que en el caso del Cono Sur, ¿no es cierto?, preferentemente se distingue en países como Argentina, Chile, Uruguay y además de algunas zonas, ¿no es cierto?, limítrofes con Paraguay, también con el extremo de Brasil. Y Manuel Sánchez es un destacado payador, cantor popular que además trabaja con el canto lumano, la poesía popular y la paya, y vamos a ir distinguiendo ahí las diferencias que va lo humano, lo divino y los tipos de canciones.
Y también nos llama mucho la atención lo joven que es, porque muchas veces los payadores se le asocia claramente ya a personas mayores que tienen una trayectoria, pero la trayectoria tuya de más de 20 años que estábamos recién conversando.
En febrero voy a estar cumpliendo 27 años de trayectoria artística como payador.
¿Cuándo se empieza
a hablar? Y que él confiesa que para las generaciones emergentes es un viejo, pero es un bebé. Para los viejos payadores.
Ah, mira, qué buen detalle. Sí, yo he dicho eso alguna vez.
Oye, ¿cuándo emerge? ¿Cuándo se da aquí, cómo se da a conocer así en forma ya masiva el tema de la paya?
En Chile a partir del año 80. Ya. A partir del año 80 en Chile la paya se transforma en un espectáculo artístico. La paya existió siempre, pero no en los escenarios, no era parte de los eventos, no era un espectáculo artístico ya programado y concientizando a la gente como... como que se prepararan para ver esto, pero ahí desde el año, a partir del año 80 comienza nuestra historia como payadores sobre los escenarios.
Yo me recuerdo cuando era pequeñita, lo voy a decir bien claro, pequeñita. Que en los 80 escuchaba a Jorge Yáñez haciendo...
Jorge Yáñez, uno de los pioneros, Jorge Yáñez, ¿no? Bueno, ese cuarteto histórico, místico de nuestra historia como payadores, Pedro Yáñez, Santos Rubio, el Piojo Salinas y Jorge Yáñez, ellos son los cuatro que comenzaron a armar los espectáculos de payas sobre los escenarios en Chile.
¿Esos son como tu referente en realidad?
Y no solo mío, sino nuestros referentes históricos respecto, sí, de la paya en la escena, no del canto a lo poeta, que es otro cuento. El canto a lo poeta involucra todas las disciplinas, el guitarrón, la poesía, el canto al humano, el canto a lo divino, pero sí de la paya, ellos son nuestros grandes referentes.
¿Y cuáles fueron tus maestros? ¿Con quiénes te iniciaste?
Con todos ellos, en realidad.
Perdona, en una entrevista confiesas que tu primer impacto, tu primera imagen de la paya, el cantor popular, sucede en un programa de televisión, viendo a varios de estos conspicuos.
A los que nombré precisamente, claro. Pero más que con la paya, mi contacto con el sonido del guitarrón. Creo que eso fue lo que me marcó y lo que me hizo a mí seguir este camino, en cierta forma. Se me quedaba un gran referente de esto que es antes anterior a los que nombrábamos, que es don Lázaro Salgado. Lázaro Salgado, tremendo. Sí. Lázaro Salgado era un cantor trashumante que cantaba en el Paseo Humada, en La Vega, en el Mercado, y fue un tremendo improvisador, guitarronero, creador, compositor.
Mira, hay harto que conversar, pero lo que me llama la atención justamente... el guitarrón.
Sí.
El ¿por qué el guitarrón? ¿Por qué te gustó el tema del guitarrón? ¿Qué diferencia tiene? Estamos claro que el sonido, pero el por qué de una guitarra pasaste al guitarrón. ¿Qué fue lo que te enamoró de este instrumento?
¿O partiste con el guitarrón?
No, yo partí con la guitarra. Partí tocando guitarra. Pasa que con el guitarrón se me despertó esto del sentido de pertenencia. Yo cuando escuché el guitarrón por primera vez... y lo escuché en este programa de televisión, de hecho, nunca lo había escuchado. Yo sabía que existía el guitarrón por dibujo,
por colegio,
pero nunca había escuchado el sonido. Cuando lo escuché sonar, algo despertó en mí, algo me conmovió, como si hubiese sido un sonido que estuviese en mi presente, en mi interior, como si yo siempre lo hubiese escuchado. Creo que eso fue lo más importante, esa magia.
Entonces,
que se produjo.
En base a eso mismo que tú me estás diciendo, estábamos conversando antes de salir al aire, el hecho de que este oficio es el que busca... a los payadores.
Exactamente.
No es busques ser payador, sino
que
el guitarrón y el canto popular
te van buscando a las personas indicadas
para hacer este oficio.
Para multiplicarlo.
Si bien lo definimos como un oficio, ¿no es cierto? ¿Cómo se prepara un payador? ¿Cómo llega a ser un payador que es capaz de, si está no solo cantando solo, sino que también hace una dupla, ¿cómo se llama eso?
Bueno, el
cuando tú contestas.
El contrapunto. Claro. Bueno, pasa que ahí hay una diferencia, ¿no? El acto de la paya es una dinámica. Entonces, yo soy payador si estoy con uno o con más payadores.
Yeah.
Hoy día estoy solo en este programa, por lo tanto, no puedo payar, pero sí puedo improvisar.
Perfecto.
Que hay una diferencia ahí. No tengo quien me responda, pero sí yo puedo improvisar décimas, cuartetas, al compás del guitarrón y con las mismas melodías. ¿Cómo se prepara uno? De distintas maneras. Los primeros pasos son, primero, conocer las estrofas. Si uno no las conoció por tradición familiar, primero hay que acercarse a eso, al lenguaje. La paya principalmente es lenguaje. De hecho, la música, el guitarrón, la guitarra, las melodías del canto de los poetas están supeditadas por la estrofa, ¿no? Por la cuarteta y por la décima, que son las estrofas que nosotros usamos. Entonces, lo primero es saber qué es una cuarteta, saber qué es una décima, qué es un octosílabo, cuáles son las formas de rimarlas, cuántos sonidos tienen. Esas son cosas técnicas. Una vez ya dominado en lo técnico, hay que estar enterado de todo lo que conversábamos delante con Verónica. Uno como payador tiene que estar preparado para todo. Lo que tú me dijiste recién ahora respecto a este desafío. Claro, yo tengo que tener ciertas ideas, saber qué palabras puedo utilizar. Mafia es una palabra súper difícil, que creo que tiene zafia y por ahí no sé si tendrá otra rima.
Entonces
tengo que estar al tanto del lenguaje, conocer las palabras y sus significados.
Y además que también llama la atención que los payadores tienen algo diferente que cualquiera. O sea, tienen que estar interiorizados, tienen que estar informados, porque ellos, además, que es lo que conversábamos, en realidad la paya es, te entrega conocimiento. Porque además ustedes los payadores son del pueblo, o sea, desde el pueblo le cantan, desde el pueblo...
Sí.
Y para el pueblo, exactamente. O sea, ustedes además le informan al pueblo, pero también ustedes gritan y democratizan en realidad un tema social. ¿Te fijáis? Dais a conocer una problemática social, que ustedes lo hacen a través de este arte. Y es representado, la sociedad es representada a través de la paya.
Y eso ha sido siempre, históricamente, el rol del payador es ese. Somos traductores de nuestro tiempo. Cuando el payador no logre eso, se va a morir esta tradición. Por eso no se ha muerto, por eso se han mantenido, por eso hoy en día está más vigente que nunca en toda Hispanoamérica, porque el payador es eso.
El lenguaje es una herramienta fundamental. ¿Te acuerdas del profesor Echeverría que decía que el lenguaje genera realidad? Claramente la paya es uno de esos, podríamos decir que aquí se ve plasmado lo que es el lenguaje. Absolutamente.
Si te ponemos en te vamos a poner en varios aprietos. Este es el segundo aprieto. ¿Cómo ilustramos a través del sonido, ¿no es cierto?, del guitarrón y de tu voz, la diferencia entre, por ejemplo, una estrofa a lo humano y una estrofa a lo divino? ¿Tú nos puedes dar un par de ejemplos?
Sí, primero te explico. Es lo único que cambia en esto es la temática. La estrofa es exactamente la misma.
Octosílabo
y 10 líneas, la décima es la misma. En el contexto del humano, que es la paya, y en el contexto del canto a lo divino. Lo único que cambia es la temática.
¿Cuándo se canta lo humano? ¿Cuándo se canta lo divino? ¿Tienen algún...?
El canto a lo divino se canta en vigilias, es decir, se canta durante la noche, y el canto a lo divino es un ritual espiritual que no requiere de público, que no requiere de escenario, que no requiere de micrófonos ni de nada, requiere que se junten los cantores a cantarle a la divinidad. Y el canto a lo divino no se improvisa, el canto a lo divino se hace de memoria, los versos vienen desde antaño, de generación tras generación se fueron traspasando los versos, heredando los versos. Mientras más antiguo sea el verso que yo cante, me da como más alcurnia como cantor a lo divino. Esa es la gran diferencia, es la temática. Todo es religioso, el canto a lo divino tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con la Virgen, con la Anunciación, con los apóstoles, con todas las temáticas bíblicas que han sido traspasadas a las estrofas de la décima.
Perfecto.
Eso es. Y el canto al humano, que es la paya en el fondo, es lo contrario a eso, es lo cotidiano, además es un arte, se transformó en un espectáculo artístico en donde yo tengo que improvisar, por lo tanto tengo que asombrar a través del... Esa es la gracia también de los payadores, asombrar a través del lenguaje. Tal vez todos podamos aprender a hacer décimas y todos podamos improvisarlas, pero tener la capacidad de asombrar con esto... Eso no lo tiene cualquiera. Y esa es la gracia de los payadores. Esa es la gran diferencia en el fondo.
O sea, por eso no todos pueden ser payadores.
Por eso no todos pueden ser. Por eso hay muchos cantores a lo divino que no son payadores. Claro, claro.
¿Y nos puedes ilustrar? Ilústralo con...
Ya.
No lo presentes, a ver si nosotros descubrimos...
Bueno, parece que si bien... voy a hacer algo bien pintoresco que adoptan bien con la época.
Ya, a ver...
Nació Cristo en un portal, Hijo de Dios poderoso, y tres reyes venturosos, ay sí, lo fueron a visitar, sí, 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 ay sí. Les indicaba el lugar, un astro muy reluciente que apareció de repente, alumbrando aquel camino. Llegaron donde el divino, ay sí. Los tres reyes del oriente, sí, 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 ahí sí. Esa es una décima lo divino por el nacimiento de Cristo. Y eso no está improvisado, eso yo me lo aprendí desde mucho tiempo.
Perfecto.
Entonces la diferencia con la paya es, por ejemplo, denme un pie forzado, una frase octosilábica.
Sigamos con la misma temática. Navidad en las tiendas, por ejemplo.
La Navidad en las tiendas. Perfecto.
La Navidad en las tiendas.
Esto es improvisado. Esto sería...
Ya. Ok.
La Navidad en las tiendas.
Ya.
Algo aclararles yo quiero. Algo aclararles. Yo quiero porque me causa dolor. La Navidad es amor y no es un viejo pascuero. Ya.
el tiempo venidero que anuncia nueva contienda. Perdonen que los reprenda, pero les quiero aclarar, no se debe celebrar la Navidad en las tiendas.
Ahí tuvimos el carisello,
el carisello, exactamente,
de esta fiesta. Tú en algún momento señalaste también que antes de experimentar debes conocer todas las entonaciones y debes ser reconocido por los maestros del guitarrón como guitarronero.
Claro.
¿Eso ha significado 27 años de tu ejercicio? ¿En qué momento tú sentiste que había llegado el momento?
Mira, por suerte a mí me pasó algo bastante particular y que tiene que ver también con el empeño que uno le pone, con el talento que uno trae naturalmente y con el tiempo al cual le tocó llegar a este oficio. Yo aparecí en esto a principios de los años 90.
¿Ya?
Y en cierta forma vine a renovar el lenguaje de la paya, la imagen de la paya. Mucha gente joven me vio a mí cantando con el guitarrón, improvisando. Yo tenía el pelo largo, era un cabro joven de los 90. Usaba aros, era un típico muchacho joven de la ciudad, de Santiago, en ese tiempo, pero que estaba enamorado de esto y que me dediqué y que hice de esto mi vida. Entonces yo andaba payando en ese tiempo. Por lo tanto, y a tocar el guitarrón y todo eso. Y también siempre tuve mucha gracia, siempre tuve mucho talento para hacerlo, siempre tuve mucha capacidad, mucha competencia lingüística, siempre estaba al tanto de toda la problemática social de mi tiempo. Por lo tanto, eso cayó muy bien en el resto de los payadores que ya estaban. Fui muy bien recibido, me invitaron a todas partes. Los grandes maestros, ¿no? Hice dupla con Pedro Yáñez durante mucho tiempo, Santos Rubio, canté mucho con él, con todos los grandes, con el Puma de Teno, con Pancho Astorga, recorrimos muchos lugares, también en un proceso de aprendizaje con él, que lo reconozco como maestro del guitarrón y de las formas del
¿Tú canto en algún momento divino. Pasaste, Manuel, del rock a la paya o al canto popular?
Yo creo que estoy inmerso en eso, lo mío ya tiene mucho de... Yo soy bastante rockero, creo que soy un rockero medio frustrado, pero no frustrado porque también hago cosas con el guitarrón que son bastante rockeras. Tengo un estilo bastante rockero. Yo, tal vez suene feo que yo lo diga, pero creo que tengo que decirlo si me lo preguntan.
¿Sí?
Yo, en cierta forma, como que cambié la forma de tocar el guitarrón. No es que haya inventado algo nuevo, no, pero yo apuré las melodías. Yo, por lo tanto, eso es mucho... No, todas estas melodías se cantan.
Claro.
Te fijas, el pulso, el tiempo. Entonces, yo para improvisar y para asombrar también con esto, ¡pum! Hay que hacer un balazo en esto. Eso es asombrar, que la gente se tome por sorpresa esto de la rapidez con que uno lo hace y lograr armar una coherencia con lo que uno está diciendo, no solamente rimar por rimar. Esa es una de las claves también.
Manuel, tú naces en la región del Biobío.
No, yo nací en Santiago, pero al año de haber nacido, mi familia, el año 74, se fue a la región del Biobío. Por lo tanto, toda mi primera etapa de vida, mi primera infancia, la viví allá, y allá me impregné del lenguaje popular.
Exacto, te iba a preguntar justamente el mundo del campo, el mundo rural.
Claro, sin televisión, sin nada de eso.
¿Y alguna vez presenciaste esto? Porque hay unos cantos que son por nacimiento y otros que imagino que se usan en defunciones.
Sí, en la región del Biobío no hay canto lo divino.
Ya.
Hay décima. Hoy día más que antes, y cuando yo era chico, de hecho fui una vez con mi abuelo, fuimos a un velorio de Angelito, pero no hubo canto.
Ya.
No hubo canto, solamente fuimos a presenciar y acompañar. Yo era muy chico, ahora tenía unos 7 años más o menos.
Oye, ahí...
No hay décima ya, hoy en día sí. Por lo tanto, lo que sí me tocó, me tocó vivenciar fue a estos llamados payadores, que de hecho todavía se les llama payadores en el campo, que son verseadores, que saben mucho verso de memoria, mucha rima picaresca, mucha cuarteta, mucha décima inconclusa, que a veces tiene 6 líneas, tiene 8 líneas. Eso vi mucho. Eso vi mucho.
Perfecto. Esa era la diferencia, eso lo voy a preguntar, claramente, ¿cuál es la diferencia claramente que se ve? Oye, otra cosa también que nos llamó la atención, que en el año 2003, a través de un Fondap, grabaste payas para Víctor Jara.
Pero no fue un fondar, sino que fue un espectáculo que hicimos propiciado por la Fundación Víctor Jara, que lo hicimos en la sala Isidora Segers, donde participó Pedro Yáñez, Eduardo Peralta, Moisés Chaparro y yo. Eso se grabó y después eso se editó. Eso se editó en un disco.
Ya.
Sí, eso fue. Claro.
¿Eso fue en el 2003?
En el 2003.
Por ahí.
Sí, sí. Por ahí.
¿Y eso fue, los invitaron a participar o ustedes tuvieron que hacer?
No, nos invitaron, eso se armó ahí, nos invitaron a ese evento y fue grabado y resultó muy, 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 muy bonito.
¿Hay alguna relación con lo más estrictamente campesino, cercano a la paya, ¿no es cierto? O el canto a lo divino, en el caso de Víctor Jara, que nosotros no conozcamos.
Yo creo que sí, yo creo que Víctor Jara llenó, por decirlo de alguna manera, llenó su disco duro con el canto a lo poeta. La mayoría de sus composiciones tienen relación directa con los toquivos. Toquivo se llama las formas de tocar la guitarra traspuesta que pertenece al canto a lo poeta, por ejemplo. Mira. Esto es una melodía del canto de los poetas, que es la Codeguana. Y Víctor Jara es una canción que saco rogar al cielo, tan, 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 lo mismo. Paloma, todo esto galope. Todas las formas, la forma de componer, tanto de Víctor Jara como de Violeta Parra, tienen su esencia en el canto de los poetas.
Correcto.
Sin duda alguna. De hecho, Violeta Parra comenzó su proceso creativo cuando conoció a los cantores a los poetas. Antes solo recopilaba.
Cuando
ella conoció la décima, cuando ella conoció el canto popular, me refiero a este canto.
Claro.
A este canto de con una estrofa predeterminada, ahí ella paró sus antenas y comenzó a crear con esto.
Correcto.
Y Víctor Jara, como que sin quererlo, porque no estaba muy al tanto, pero sí lo tenía, como genéticamente. Su mamá era cantora, él se crió en una zona de mucho canto lo divino, que es la zona de Lonquén, cercano a Melipilla. Por lo tanto, la mayoría de sus composiciones tienen relación con el canto de lo poeta, tal vez sin quererlo.
Sí. Bueno. Mira, Manuel, quiero ponerte, ya estamos en los minutos finales, quiero ponerte en el siguiente aprieto. Yo te voy a dar con la Verónica una serie de conceptos que de una u otra manera resumen lo que han sido estos casi 30 capítulos dedicados a oficios patrimoniales, donde hemos tenido chamantera, cestería, alfarería, ¿no es cierto?
Volantinero. El huesillo.
El mote con huesillo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una cantidad impresionante de oficios populares. Y no sé si podemos cerrar con una paya dedicada a los oficios patrimoniales por nuestro país, que muchas veces olvidados.
El oficio es un ritual, el oficio es un ritual del pueblo que arma su gesta. Y así es la antena de esta conexión patrimonial. Porque el arte es esencial para abrir nuevos caminos. Está el cantor con sus trinos. Y hay de todo y todos buenos, pues todo el arte chileno tiene origen campesino.
Bueno, Manuel, queremos agradecerte, ha sido de verdad un lujo, un honor tenerte en esta conexión patrimonial, estos sonidos de la geografía humana, donde justamente hemos dedicado estos capítulos a lo que es nuestra cultura popular inmaterial, donde nosotros fijamos nuestro ojo no solo en los edificios, la arquitectura o en aquella casa que tiene una gran historia y que es súper respetable, sino a las personas. A los oficios que muchas veces por las tecnologías, por esta modernización, por este ajetreo los vamos olvidando.
O sea, quisimos visibilizar lo que estaba oculto en realidad, los oficios que estaban ocultos. Ponte tú el suplementero que es un oficio que lamentablemente se ha ido perdiendo por la culpa de nosotros mismos, ¿cierto? Por el tema de las suscripciones, pero en realidad todavía no terminamos nuestra sección, así que pareciera que estuviéramos despidiendo nuestra conexión patrimonial.
No,
pero es contarle. Como para contarle a nuestros auditores que ya estamos terminando nuestro muchos capítulos de Conexión Patrimonial para que se recuerden de todos esos oficios que están ocultos dentro de esta ciudad, y no solamente en esta ciudad, sino en todas las ciudades del país, y que tratemos de reconocer a estos chilenos que están dándolos a conocer, y chilenas. Ya, exactamente. Listo. Manuel así que, un placer. Gusto,
pues. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar acá.
¿Ya? Y contarle a nuestros amigos auditores, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que Manuel Sánchez Payador, cantor popular, estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl. La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens, soy Coque de Cangrejo y los quiero dejar invitados a que escuchen nuestro nuevo single, Aprendiendo.
Con el tiempo aprendí de ti, supe que estaba perdido por ahí, todo lo que baja tiene que subir.
Jaimito, estábamos de vuelta con nuestro Big Band de la
ciudad. La Banda Cangrejo.
Y aprendiendo. De la Banda Cangrejo.
Big Band de la ciudad para los artistas, las bandas emergentes, ¿no es cierto? Pop, rock, folclore.
Lo que sea, que se comuniquen con nosotros a través de nuestra
carla@citoyens.cl.
Exactamente. Oye, repitamos el dato de nuestra pizzería de pizza al corte. Esto está ubicado en Manuel Montt 183, local 2 Providencia, de lunes a sábado de 12:30 a 22:30 horas.
Sí, muy cerquita además del metro Manuel Montt, así que estamos.
Ya, vamos al Emprende que te sorprende.
Emprende que te sorprende.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ya estamos de regreso con nuestro Emprende que te sorprende. Hoy, uy, ¿te acordáis de esta semana el temblorcito que...
Sí, pues el miércoles pasado, 5.2.
5.2, 5.4. 5.2 parece, ¿no? 5.2. Sí. Bueno, en relación al tema de los sismos, hoy día tenemos claramente un emprendimiento bastante entretenido. Así que preséntanos más a nuestro invitado, Jaime.
Bueno, él es Ariel Césped, ingeniero mecánico, director y representante de Sismos, con Y. Sí. Un proyecto de alerta temprano, ¿cierto? Que puede estar en el hogar y que prontamente va a estar también en empresa y en industria. Ariel, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches.
Oye, Ariel, esta idea partió claramente en 2014, después de lo que sucedió en Iquique, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿De dónde sacaste esta idea? Que es bastante entretenida según lo que estábamos leyendo. ¿De dónde más o menos emerge esto? Algo de la naturaleza, ¿no?
Sí, como dices tú, todo esto partió en el año 2014, después del terremoto de Iquique, ya en 8.2. Y en ese momento había una gran cantidad de réplicas, entonces la gente sentía, digamos, esta sensación de inseguridad, vivían en las calles, algunas personas arrancaron hacia los cerros, entonces, digamos, había bastante confusión. De hecho, las réplicas de ese terremoto se propagaron hasta casi fin de año, hasta fines de ese año. Entonces, se nos ocurrió, en ese momento estábamos en la universidad, desarrollar algunos mecanismos, algunos sensores que nos permitieran avisarle a la gente cuando iba a temblar y en cierta manera para que las personas pudieran estar preparadas, ¿ya? Utilizamos un fenómeno de la física, de la geofísica, que se llama desfase de ondas, que es un fenómeno que ocurre en los terremotos, ¿ya? Digamos en palabras simples, cuando ocurre un terremoto hay dos tipos de ondas, una onda primaria y una onda secundaria, ¿ya? Yeah. La onda primaria es muy, muy tenue, estamos hablando de 0,000.
Que no es sensible a nosotros.
Claro, solo algunos animalitos pueden percibir esto. Entonces nosotros nos aprovechamos de este fenómeno físico, detectamos esa onda y en cierta manera le damos un tiempo de anticipación al terremoto, que, digamos, puede variar desde 30 hasta 60 segundos.
¿Y eso puede salvar vida en algunos casos?
Sí, por supuesto.
Claro.
Sobre todo sobre 8, sí. Es harta la diferencia. Ahora, la pregunta al hueso. Uh-huh. ¿Existe algo similar en la tecnología en el mundo?
Sí, los mexicanos...
¿Y qué hace la diferencia con lo que tú acabas de crear?
Claro, los mexicanos, ellos llevan ya bastantes años, ya más de 30 años, desde el año 85, cuando hubo un terremoto en la Ciudad de México. Ellos empezaron a desarrollar estas tecnologías, hay legislación allá, y ellos ya tienen todo un sistema nacional de alerta de terremoto. Japón, ¿para qué hablar? Ellos más de 50 años trabajando con sistemas de alerta sísmica. Ellos ya tienen sistemas GPS bajo el mar. Es una tecnología de última generación, ¿ya? Y lo que estamos haciendo nosotros acá en Chile es, en cierta manera, somos pioneros, ¿ya? Porque estamos integrando lo que se llama el Internet de las Cosas para los terremotos, que nosotros como Sismos lo llamamos el Internet de los Terremotos. Ese es nuestro, digamos, nuestro eslogan.
¿Y cómo funciona esto?
Es una tecnología económica, ¿ya? Y altamente eficiente, que permite detectar terremotos y avisarle de manera masiva a las personas, ¿ya? Tenemos una red de sensores a lo largo de Chile, específicamente en el norte, desde Arica hasta Concepción aproximadamente. Y lo que hace esta red de sensores es inteligente, ¿ya? De manera constante, cada un milisegundo está preguntándose mutuamente si está temblando, si está temblando. Entonces estos sensores se comunican entre ellos. Y cuando ocurre un evento real, nos informan a través de un servidor y este servidor le alerta a los receptores, que son los que tenemos aquí en el estudio, y a las personas a través de los teléfonos celulares.
¿Y nosotros podríamos tener ese receptor en nuestras casas?
Sí, por supuesto. Actualmente estamos lanzando dos productos, la versión Home, que es la versión para las personas. Es un equipo portátil que alerta terremoto a través de una señal audible y visible, una luz. Y además incorpora algunas herramientas que son vitales ante una emergencia, como radio, linterna. Correcto. Tiene cargador de celular, es un equipo muy completo, ¿ya? Y la versión industrial, que es la que estamos en estos momentos impulsando a través de algunos fondos Corfo, que permite generar alertas y controlar procesos industriales y digamos, de grandes organizaciones, ¿ya? Por ejemplo, de tener edificios, ascensores, ¿ya? Alertar en estacionamientos subterráneos, cortar válvulas de gas. La verdad es que hasta ahora las las posibilidades de este equipo son infinitas.
La pregunta está, como dijo Jaime, delante de cajón. ¿Por qué el Estado chileno, que supuestamente debería preocuparse de esto, no está haciendo esto, lo están haciendo ustedes, la empresa privada?
Sí, ellos durante décadas, ellos negaron la funcionalidad de estos equipos. Ya nosotros nos presentamos en algún momento con ellos, nos dijeron que estábamos perdiendo el tiempo. Ellos básicamente, el argumento es que la configuración geográfica del país impide generar alertas de terremoto tan extensas, ¿ya? Porque básicamente porque la zona de fractura está en el mar, está a unos cuantos kilómetros, entonces el tiempo de respuesta es bastante acotado, pero eso siempre considerando de que el terremoto ocurre de manera perpendicular a la ciudad, pero claro, nunca de manera diagonal, por ejemplo. Ahí la distancia es mucho más larga y el tiempo de alerta también es mucho más alto, mucho más grande.
Bueno, pero si el Estado no se ha hecho cargo de eso, ¿por qué Corfo sí le está dando apoyo a ustedes y además a través de la USACH, me parece, también? Sí. Entonces, ¿cómo estas dos instituciones que pertenecen, bueno, una es universidad pública, pero el Corfo, que pertenece claramente al Estado, los ha apoyado desde el punto de vista económico?
Bueno, básicamente porque nosotros demostramos de que el sistema realmente funciona, ¿ya? De hecho, en estos momentos, si mal no recuerdo, la próxima semana hay una conferencia de geofísico en Washington, donde el doctor Barrientos va a defender el uso de sistemas de alerta temprana en Chile Central. Correcto. Entonces, ese es, digamos, un gran logro para nosotros como empresa privada, que las autoridades científicas nos estén dando la razón.
Ariel, Chile es un gran laboratorio natural de sismos. Tenemos desde las placas tectónicas en el mar hasta los volcanes, lo tenemos de Arica a Punta Arena, y obviamente en algún lugar de Chile, estemos donde estemos, algo nos va a pillar.
Exactamente.
O sea, tenemos más del 70%, decía el doctor Jaime Campo, que tenemos de representatividad de todos los sismos en el mundo, en el planeta. ¿Te fijas? Entonces, es una gran oportunidad. Nosotros tenemos que tener la preparación y la cultura suficiente. O sea, y algo que tú dijiste antes de entrar al programa, este aparato, si bien va a resolver una situación de emergencia, no va a resolver el problema cultural. ¿Y qué es lo que Sismos está haciendo por el tema de la cultura sísmica?
Claro, exactamente. Dentro de toda la investigación que hemos hecho a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de que no sirve de nada tener tecnologías de punta como esta, que permitan alertar terremotos, si la gente no tiene el nivel cultural o la cultura sísmica para, digamos, operar este tipo de sistemas, ¿ya? Hemos tenido la oportunidad de conversar con la gente en México, en Japón, y claro, ellos tienen incorporado en su ADN cómo tienen que actuar ante este tipo de tecnología. Por lo tanto, nosotros de manera paralela, junto con el desarrollo tecnológico, también hacemos un trabajo social bien fuerte a través de las redes sociales especialmente, para en cierta manera adoptar y adaptar el pensamiento de las personas al uso de estas tecnologías. Cosa que cuando esta tecnología ya esté masificada, que nosotros esperamos, ojalá, lo más pronto posible, la gente pueda en cierta manera saber cómo actuar ante una alerta y en cierta manera ponernos a la par con los países desarrollados en términos sismológicos.
O sea, imagínate que nosotros hemos tenido terremotos por mucho tiempo y vamos a seguir teniendo terremotos. Nuestra base cultural, ¿cierto? Que es la mapuche. Ustedes se acercaron mucho al tema del Queltehue y la tradición mapuche. O sea, ¿te dais cuenta? ¿Cómo conectaron? Entonces, una cosa como que nosotros no logramos aprender de nuestras raíces. Ah, y aquí un tema que me llama la atención, que la empresa privada sí tomó en consideración algo de nuestra raíz y no lo está haciendo el Estado. Me gustaría que comentara el tema del Queltehue y el tema mapuche, que tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, en realidad es una anécdota bastante sabrosa que, digamos que, en cierta manera basa nuestro desarrollo tecnológico. Esto ocurrió hace algunos años en un mochileo que estábamos haciendo con algunos amigos en el sur, y conocimos a una persona, un chamán mapuche, y bueno, le comentamos el tema del estudio de los terremotos, y nos comentó él de que había un adagio popular de la sabiduría mapuche que decía que los terremotos, los queltehues, tenían la capacidad de anticipar los terremotos. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención esta novedad y decidimos hacer algunas pruebas para corroborar si efectivamente el Queltehue tenía la capacidad de hacer esto. Entonces, en un potrero, en una colonia de Queltehue, instalamos cámaras 24/7 y nuestros detectores. ¿ya? Entonces, de manera constante estábamos registrando datos y efectivamente, cuando ocurría un temblor, los queltehues, de manera simultánea con nuestros sensores, avisaban a través de algunos graznidos, empezaban a volar, se ponían inquietos, y fue toda una revelación para nosotros, porque efectivamente la sabiduría popular tenía toda la razón.
Correcto.
Y aparentemente el queltehue evolucionó aquí en este terreno, en Sudamérica, con esa capacidad específica de detectar las ondas de ultra baja frecuencia.
Mira.
Entonces, toda una revelación.
Ahora, si en el camino hoy día la investigación está en un punto X, ¿no es cierto? Yo imagino que junto con producir, ustedes van a seguir investigando y van a seguir perfeccionando el equipo de tal manera que cada vez se pueda anticipar más al cuento. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir?
De todas maneras, bueno, por ahora la idea es tratar de seguir masificando esta tecnología y de manera simultánea también seguir trabajando el tema cultural con las personas. Por eso estamos en estos momentos en búsqueda de fondos, yeah, de inversionistas que nos permitan, entre otras cosas, desarrollar una aplicación para teléfonos celulares de manera gratuita y libre para todas las personas. Correcto. Para que las personas puedan saber cuándo va a ocurrir un terremoto y cuándo puedan, para ponerse a salvo. Oye, y por qué no decir salvar vidas.
Yo lo que sí sé que hay una aplicación que te da que en este minuto se me fue el nombre, pero hay una aplicación, sí, que en los celulares, pues yo lo tenía en mi celular, el otro que se me... Mm. Ya, ahí lo tenía, y que me sonaba por lo menos unos 5 segundos antes que venía un pequeño, claro, temblor. Y esa aplicación fue bien masiva. Harta gente la ocupaba, sobre todo la gente, sí, que vivimos en departamentos la teníamos. ¿Algo similar a eso?
Claro, la aplicación que tú te refieres se llama Sismo Detector, es un desarrollador italiano. Y él lo que utiliza es los acelerómetros de los teléfonos celulares para detectar los eventos y avisarle a otros teléfonos.
Ya.
Desafortunadamente, el tiempo de respuesta de la aplicación esa es muy pequeño.
Muy, claro.
Estamos hablando de 5 o 10 segundos.
No, sí, sí, es muy poco. Sí.
Nuestro
te
proyecto,
logra despertar nomás.
Claro, nuestro proyecto, por otro lado, ofrece un tiempo de anticipación mucho más grande, ¿ya? Alrededor, como te decía al principio, 30, 60 segundos de anticipación, que es tiempo más que suficiente para...
Ariel, si esto, porque los sismos además no avisan, si esto ocurriera a las 3:30, 4 de la mañana...
Nos despierta.
Nuestro aparato, digamos, o el aparato de sismo, ¿te avisa? ¿Suena, sí, una alarma?
Sí,
¿qué
sí, el equipo está constantemente escuchando nuestras redes sensores, ¿ya? Cada un milisegundo escucha esto. Y claro, no falla. Hasta ahora la tasa de falsa alarma de nuestro sistema es cero. ¿Ya?
Yeah.
La inteligencia que tienen nuestros servidores, digamos, es superior en ese sentido a varias otras tecnologías que están, digamos, en el mercado.
Correcto. Y perdona, tú hablas de una batería que venía incorporada. ¿Cuánta autonomía podría tener a partir de un sismo?
El equipo, en realidad los dos equipos, la versión Home y la versión Plus, que es la versión industrial, tienen una autonomía de 6 horas, ¿ya?
Yeah.
Tienen una batería interna, y la verdad es que la linterna puede estar funcionando toda la noche, la radio...
Muéstranos ahí, para que vea la gente en streaming, ¿sí? ¿Cuál es el que se instalaría, ponte tú, en la industria, en la empresa?
Esta es
la versión industrial.
Esa es la versión
para
industrial,
que lo vean,
ya,
en streaming.
Perfecto.
La versión industrial, que es el prototipo, la versión beta que tenemos nosotros,
ya.
Y en estos momentos la fábrica, que está en Viña,
ya.
Está fabricando las primeras partidas para entregar a la empresa. ¿Ya?
Eso es netamente chileno, eso es fabricado acá,
sí,
en Chile, con recursos humanos chilenos.
Sí, desarrollo. Perfecto. 100% chileno. Este equipo, bueno, yo soy el desarrollador electrónico y ellos son los fabricantes. Y también estamos a punto de liberar la segunda partida de equipos Home, ya, que es el equipo pequeño para las
casas.
La casa. Y la idea es, digamos, tenerlo antes de la Navidad para que las personas puedan adquirirlo a un precio bastante razonable.
¿Y ese es un aparatito similar a un celular?
Sí, es un poquito más grande que un teléfono. Se conecta a cualquier red de Wi-Fi del hogar, en una oficina, ya. Y se ancla a través de una aplicación que tenemos de manera gratuita en Play Store. Y lo que hace esta aplicación permite, entre otras cosas, seleccionar la región de Chile, ¿ya? Porque no sirve de nada que estemos en Santiago y que nos avise un temblor de Iquique, ¿ya?
Exactamente.
Además, permite seleccionar el tipo de alarma, el ringtone, y por supuesto también para meter los logins del Wi-Fi,
ya perfecto.
entre otras.
Pero la conectividad tiene que ser rápida y buena.
La conectividad sí, la verdad es que lo hemos probado incluso con los puntos de anclaje de teléfono celular y funciona bastante.
Ya perfecto.
Ariel, bueno, ya. en este minuto final que nos queda, danos las coordenadas de cómo te ubicamos, alguien está interesado en el caso del Home, ¿podemos dar el valor? ¿Cuánto costó un Home?
Sí, la versión Sismos Home tiene un valor de 80,000 pesos.
Ya.
Un precio bastante competitivo, pensando que los equipos similares están alrededor de 60,000, 70,000 pesos. Y la versión industrial, que pronto va a salir al mercado, tiene un valor aproximado de $2,500. ¿Ya? Obviamente hay algunas formas de pago.
Por supuesto.
La idea es que, digamos, empezar a penetrar el mercado con distintas facilidades.
Ahora, yo creo que la vida de una familia vale más que 80,000 pesos.
¿Dónde el ciudadano o el empresario te puede ubicar?
Nos pueden ubicar a través de nuestra página, sismos.cl,
con Y, ¿sí?
Y en las redes sociales como Sismos Alerta, ya en Facebook uno pone Sismos y aparece en la
siempre
primera página.
Siempre con Y.
Bueno, Ariel, te deseamos mucho éxito en este emprendimiento. Nos gusta que las nuevas generaciones se preocupen y ocupen de aquellas cosas que además mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
Muchas gracias.
Así que se le agradece haber traído este nuevo. ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que la empresa privada esté invirtiendo en esto, y que tanto Corfo como la USACH, pero en realidad que
no
el Estado tendría que hacerse cargo, siendo que dejar de pensar que ellos son los dueños de la verdad y que en realidad se pueden hacer cosas para poder ayudar a la ciudadanía. Si la gente les pide que cómo no va a existir algo con tanta tecnología que nos pueda, por lo menos, entre comillas, prevenir unos minutitos antes,
además,
para poder
país...
sacar alguna cosa, poder salir de algún lugar que es peligroso.
Además,
es
un país sísmico.
Además, porque ya tenemos el ejemplo de México y Japón, que ya lo tienen desde un punto de vista legal, o sea, ya está instaurado. Aquí en Chile, ¿cuánto tiempo somos?
Verónica,
somos un estudio de laboratorio, vienen a estudiarnos a nosotros los terremotos.
Pero además, Verónica, ni siquiera lo tenemos instaurado en la cultura escolar. Ni siquiera en el currículum escolar.
No, entonces, pues la operación Daisy lo único que te hace.
Somos reactivos, tenemos que esperar que ocurra.
Para poder hacer cosas. Pero bueno, ya, esperemos que estas cosas mejoren. Gracias a Ariel
gracias,
y a la empresa por este proyecto, este emprendimiento y toda la suerte del mundo y que se comunique con ustedes.
Muchas gracias, don Bruno Aguilar, don Patricio Núñez, señorita
Carlita
Verónica.
Carlita Díaz, un abrazo gigante, descansa
harto. Manuel Martínez.
Y Belén Araneda. Jaime Lepe. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Sí, pues.
¿Ya?
Las dos cosas.
Ya.
Chao. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos. Que estén bien. Chao.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.